Kerman López, vicario general de la diócesis de Bilbao. Muy buenas tardes a Arratsaldeon.
Arratsaldeon, buenas tardes.
Comenzamos con una información. El obispado de Bilbao en las últimas horas ha hecho pública una nota ante la noticia de la entrada en concurso de acreedores de la empresa Construcciones Murias. Hace pública esta nota que consta de tres puntos. ¿Cuál es la situación en estos momentos?
Sí, a ver, respecto a la empresa de construcción, que un juzgado pues ha declarado una quiebra, tiene otro nombre jurídico técnico, pero un concurso de acreedores de una empresa concreta, que es a la que se le había encargado la obra del edificio Barrancúa, donde iba a ir, donde va a ir pues todos los servicios diocesanos que ahora mismo están distribuidos en varios lugares de Bilbao y Derio y otros lugares de Vizcaya. Bien, esa empresa de construcción es parte de un conglomerado de empresas. Entonces, esta noticia, y es a lo que sale al paso la nota del obispado, pues no pone en cuestión el proyecto, sí el plazo de finalización.
Es una actuación en el tiempo compleja, pero al mismo tiempo que se ha ido complicando por distintos motivos. Uno de ellos es este. La idea del Obispado de Bilbao es la de unir los distintos departamentos, distintas áreas en un único edificio, mayoritariamente, y este es uno de los objetivos, sumados a otros también, ¿no?
Sí, han confluido tres circunstancias. Confluyeron hace 6 años. Estas circunstancias eran las siguientes. En ese solar estaba la Escuela Universitaria de Magisterio BAM, Begoñako Andramarí, que es diocesana. El edificio se pensó en los años 40 para parvulario. Acabó estando allí la Escuela de Magisterio hace unos 25 años. ¿Qué ocurre? Que la Escuela de Magisterio antes era una carrera de 3 años. Hubo un proceso de adaptación de titulaciones en Europa, ya hará más de 10 años, donde muchas carreras de 5 años, licenciaturas, pasaron a 4. Y muchas, como magisterio, de 3 pasó a 4. Entonces ya no son licenciaturas o diplomaturas, son grados. Vale. ¿Qué ocurre? Sería bueno que la Escuela Magisterio tuviese un edificio adaptado a estas nuevas circunstancias, universitario. Claro, no había manera económicamente de solucionar eso. Se conjunta esto con que la diócesis también tiene distribuido a lo largo de muchos lugares de Bilbao sus sedes. Por ejemplo, el obispado tiene la curia administrativa en Begoña, junto a la basílica, pero tiene la curia pastoral en el casco viejo, en la Plaza Nueva, en un edificio Barría. Vale. Qué bueno sería que todos estemos juntos, que nos relacionemos, que nos veamos, ¿no? Sería bueno para la actividad que tenemos. Bien. Por un lado, estas dos cosas que corresponden a la Iglesia en Vizcaya. Por otro lado, la mutua de accidentes laborales, Mutualia, tiene en la calle Ercilla una clínica que se le ha quedado pequeña, pero no quiere moverse, si es posible, del entorno del centro de Bilbao. Bueno, esta fue la oportunidad de que hiciéramos un edificio conjunto. Y en este edificio conjunto, la mitad o el 40% más o menos del edificio correspondería a la clínica y el 60% al obispado. Entonces, Mutualia tenía disposición económica e interés en hacer un edificio. Y nosotros tendríamos interés, si alguien nos ayudase, a tener un edificio para la Escuela de Magisterio y para las actividades pastorales administrativas de la curia diocesana. Pues se conjuntaron estas dos voluntades. ¿Cómo nos solucionábamos el tema económico? Mutualia compraba ese 40% que le corresponde del edificio y lo pagaba no en efectivo, sino entregando las llaves del otro 60% del edificio hecho, construido. No amueblado, pero sí construido.
Sí. En el tiempo ha sido polémico por algunas acusaciones directamente de pelotazo del obispado de Bilbao.
Bueno, como cuento, nosotros no teníamos ninguna capacidad para hacer un edificio, pero teníamos unas necesidades. La Escuela Universitaria de Magisterio BAM de tener un centro más adecuado a una actividad universitaria, y el obispado de poder juntar diversas actividades en un solo edificio. Por lo que supone hacia adentro de los que trabajan o trabajamos de relación, y también por dar un servicio centralizado. No teníamos dinero para eso. Y con esta operación no vamos a tener más dinero ni menos. Hombre, probablemente menos, porque nos entregan un edificio hecho, es decir, es suma cero la operación, ¿no? Suma cero. Nosotros entregamos un solar, lo compartimos a medias con otra entidad que es Mutualia y recibimos medio edificio que necesitamos ya construido. Luego hay que amueblarlo, hay que hacer las mudanzas de todos los demás sitios. Hombre, eso sí nos costaría, ¿no? Es decir, tenemos unos gastos con esto, no una ganancia, sí, económica digo, ganancia, tenemos ganancia humana, pero no económica. Y sí tenemos unos gastos, pero que son asumibles.
El edificio se hará, antes o después, pero acabará haciéndose, construyéndose.
Sí.
Los plazos, a partir de estos posibles retrasos, con esta comunicación que hemos tenido en los últimos minutos.
Sí, así es. A ver, el plazo era que una vez iniciadas las obras, que se iniciaron en el verano pasado más o menos, serían de 2 años y con esto pues ahora tenemos otro interrogante, ¿cuándo acabará el edificio? Pero no tenemos dudas de que acabará.
Esta es una primera información. Vamos a continuar charlando con Kerman López, vicario general de la diócesis de Bilbao, de otros asuntos. Recordamos que Hacienda de Vizcaya abre el 10 de abril el plazo para presentar la declaración de la renta. La diócesis de Bilbao invita a marcar la casilla C en la declaración de la renta. ¿Qué significa esto?
Pues significa con la casilla C que... quiero explicar una cosa antes. Nosotros tenemos un régimen foral. Y las plantillas para hacer la declaración son distintas que en la mayoría de las comunidades autónomas. Bueno, allí lo que se pone es una X o dos X, o ninguna. Aquí con la C trabajan dos asuntos. La C es, quiero dar el 0,7% de mis impuestos para la Iglesia y sus actividades y otro 0,7% para... entidades del tercer sector, que se llaman ayudas sociales, ONGs, etcétera. Bueno, ¿por qué hacemos la campaña de pedir a la gente que ponga la C? Por dos motivos. Uno, porque Hacienda Foral de Vizcaya hizo un replanteamiento hace unos años del formulario y hace muchas declaraciones que las entrega hechas. Entonces, mucha gente no la tiene ya hecha y no se fijan más.
El borrador.
Eso es. Pero hay que decir explícitamente, oiga, póngame la C, si es que quiero que el 0,7%... un 0,7% de mis impuestos vaya a la Iglesia y otro 0,7% vaya a ONGs con actividad social. Bueno, pero me parece muy importante lo siguiente. La campaña es porque se ha perdido la costumbre, pero de poner la C en este cambio de formularios, ¿no? Entonces hay que ponerse las pilas y si tú quieres hacerlo, pues tienes que decirlo, tienes que decírselo a Hacienda. Pero hay otra parte que es esto además... es una oportunidad de decidir tú mismo a dónde quieres que vaya un 14%, perdón, un 1,4% de tus impuestos, porque no pagas ni más ni menos. A ti Hacienda te va a retraer lo que considera que, según tus ganancias, tiene que ir al erario público. Pero no decides tú qué parte va a educación, qué parte va a sanidad, qué parte va a hacer carreteras. Y sí puedes decidir este 1,4%, 0,7% a la Iglesia y a sus actividades, 0,7% a las ONGs. Es decir, no pagas ni más ni menos. Lo que decides es que quieres que una parte vaya a estos destinos.
La X, sí. La doble X.
La doble X, que aquí es la C.
La C. Vamos avanzando en la tarea de la diócesis de Bilbao. Las Pascuas diocesanas, las Pascuas de Juventud, este año con distintas propuestas, en total son 5 propuestas que se van a desarrollar fundamentalmente entre el 27 y el 31 de marzo.
Sí, son 5 actividades pensadas para jóvenes según edades. Nos parece muy importante que el Triduo Pascual, porque esas fechas que has indicado son de Jueves Santo a Domingo de Resurrección, que hay mucha oferta cultural, mucha oferta turística, también hay una oferta religiosa de cofradías, de procesiones y las celebraciones de todas las parroquias. Pero en un ámbito donde hay tanta oferta y además tanto ambiente de secularización, nos parece que son épocas muy señalados para que los jóvenes y las jóvenes de nuestras parroquias o de nuestros colegios puedan tener una experiencia significativa de lo que ha supuesto el Triduo Pascual. Ese Jesús que se entrega por darnos vida, por hacer un mundo mejor, de fraternidad, y Dios Padre que le da la razón resucitándolo. Bueno, ¿cómo explicar y tener una experiencia de esto acudiendo a los textos, viviendo en una convivencia, trabajando temas que son propios de la edad? Pues en esas 5 Pascuas, una se llama de iniciación, en torno a 15 años, donde se quiere abrir a esta experiencia de trascendencia. Hay otra que se llama itinerante, en torno a los 16 años, que por caminos de la zona minera y de Encarterri, pues quiere ayudar a los chicos y chicas que participen a, pues en una experiencia muy propia de su edad, andar, convivir, cada día dormir en un sitio distinto, ir también haciendo esta experiencia de caminar detrás de Jesús, ¿no? Otra Pascua, en torno a los 17 años, es del servicio. Tantas actividades tiene la Iglesia y no se conocen, en torno a ayudar a personas que quieren salir de la droga, en torno a ayudar a personas que han venido migrantes y quieren estudiar y ser unas personas ciudadanas de provecho. Bueno, la Iglesia tiene muchas acciones, muchos lugares, desde Cáritas, desde órdenes religiosas. En esta Pascua del servicio, por las mañanas se va a ir a estos centros en grupos a echar una mano, a conocer y a echar una mano. Y por la tarde se quiere vivir esa experiencia o revivir esa experiencia desde lo que significa la Semana Santa, el paso, Pascua, el paso de la muerte a la vida. ¿Vale? Luego hay otras 2 Pascuas ya para mayores de 18 años, de 18 a 24 y otra de 25 en adelante. Ambas son en Berriz, en las Mercedarias Misioneras de Berriz. Tienen un albergue, por un lado, para los más jóvenes, 18-24 años, y una casa de convivencias o de retiro para mayores de 24 años. Estas Pascuas son más tipo retiro, oración, contemplación. Bueno, en definitiva, según edades, varias ofertas para que la Semana Santa sea un tiempo significativo donde uno puede vivir la fe y entender que la fe no es una carga más en nuestra vida, sino una muleta para poder llevar las cargas de la vida.
Con el lema Acoger como Jesús, esa es la propuesta de las Pascuas diocesanas. Celebraciones en Semana Santa, celebraciones que se van a transmitir también en Herri Irratia Radio Popular desde la Catedral de Santiago.
Sí, todas las celebraciones del Triduo Pascual, que se hacen en todas las parroquias, las de la Catedral, que las preside el obispo, van a ser radiadas desde esta emisora. Pero quisiera destacar entre todas las celebraciones una que es solo de la Catedral. La misa crismal, que es el Jueves Santo por la mañana, a las 11 de la mañana. Para entender qué es la misa crismal, porque yo creo que tiene un signo, un significado muy rico, hay que entender primero por qué la catedral. La catedral, catedral viene de cátedra, y cátedra viene de cadera, la sede del obispo. El obispo es el párroco de todas las parroquias de Vizcaya, y por tanto la catedral es la parroquia de las parroquias de Vizcaya. El obispo preside todas las comunidades cristianas en Vizcaya, pero no puede estar en todas. Está en una, la catedral. Y a las demás envía en su nombre a los párrocos, a unos curas que son los párrocos. Bien, aquí ya podemos entender qué es la misa crismal. La misa crismal es el día en que Jesús celebra el Jueves Santo, el día en que instituye la Eucaristía, el día que instituye el sacerdocio, que lava los pies y los envía para que hagan lo mismo. Bueno, entonces la misa crismal por la mañana es la reunión de los curas diocesanos, de los curas que el obispo ha enviado a las parroquias diversas de Vizcaya, en torno a su obispo para renovar las promesas del sacerdocio. Se hacen más cosas, no es solo una misa para los curas. En teoría es para todas las comunidades cristianas de Vizcaya. Están invitados a venir no solo los curas, sino también aquellas personas que colaboran más estrechamente en cada parroquia, los equipos ministeriales, los consejos. En esa misa también el obispo consagra el aceite, el crisma, el que será el crisma, con el que luego se harán a lo largo del año todos los bautizos en las parroquias. Ese aceite que será para las confirmaciones, que será también para las ordenaciones. Es una manera de significar en la misa de la catedral, con vasos comunicantes, todas las misas de todas las parroquias y de todo el año estamos unidos. Somos una misma iglesia.
Ese es el significado de la misa crismal. El obispo Joseba Segura, que es el pregonero de la Semana Santa Bilbaína 2024. Sí. El obispo que además está realizando desde la semana pasada, el pasado día 14, y lo sigue haciendo hoy también, mañana y un poco más adelante, unos encuentros territoriales con equipos ministeriales.
Sí, tiene el mismo sentido. El obispo lo es de toda la iglesia en Vizcaya, preside todas las comunidades de la fe, aunque no pueda estar presente, pero de alguna manera tiene que estar presente. Sí, entonces, hay dos maneras. Una se llama la visita pastoral, todos los años hace una o dos, hizo una en noviembre. Una visita pastoral es un encuentro de varios días en una zona. En noviembre, o en otoño, no sé si exactamente en noviembre, estuvo en la unidad pastoral Garbealde. Son las cuatro parroquias de los municipios de Zalla y Balmaseda. Y estuvo varios días, estuvo con la gente que da catequesis, con los niños, con los padres, con la gente de Cáritas, en fin, con todo lo que se mueve en esas parroquias. Vale, y así se hace una idea, anima, alienta, pero hay otra manera de estar presente. Las reuniones de los consejos, que son habituales todos los meses o todas las semanas, consejos diocesanos, uh-huh. y la otra es esta. Reunirse con los equipos ministeriales o los consejos de cada zona. Estuvo el mes pasado en Guecho, creo que, pero reuniéndose con todos los que están, diríamos, en la línea metro Uribe Costa, desde Erandio hasta Gorliz y Munguialdea. Y hoy va a estar en otra vicaría y mañana en otra. Es una manera, y luego en mayo y junio estará con las que le queden. Es una manera de hacerse presente en todos los lugares, ver qué se está haciendo, cómo están haciendo, qué puede necesitar de él, de su aliento, de su orientación.
El pasado jueves 14 de marzo estuvo en Guecho, como comenta Kerman. Hoy está en Sornocha, vicaría cuarta, y mañana día 21 en Guernica, la vicaría quinta. Sí. Y después, más adelante, estará en el resto de las vicarías que quedan, la vicaría 1, la vicaría 3 y 7, y después la vicaría segunda el 15 de junio.
Esos son números, pero sí, claro, sí, que quienes estamos muy al tanto sabemos qué hay detrás de ese número. La vicaría 1, por ejemplo, es la margen izquierda y la zona minera. Sí. Es decir, desde Zorroza hasta Musquis, que es la Vicaría 2, las encartaciones, Encarterri, bueno, así sucesivamente, no los voy a detallar todos.
Es la estructura de nuestra diócesis en Vizcaya. Sí,
eso es, toda la, diríamos, la localización de los pueblos y las comunidades cristianas está organizada en 7 vicarías, de tal manera que yendo a un lugar como cabecera de comarca, diríamos, y yendo la gente de los pueblos de alrededor a ese sitio, de una manera rápida podemos ponernos de acuerdo en muchas cosas juntos en una hora.
Y un último comentario, Kerman López, porque ha estado recientemente, fechas son del 12 al 14 de marzo, en Valladolid.
Sí. Uh-huh. En un encuentro de vicarios episcopales. Es anualmente hay un encuentro de estos. En esta ocasión de Vizcaya, de la diócesis de Bilbao, hemos sido tres. El vicario de las Encartaciones, vicaría 2, que es Miguel. El vicario de la vicaría 1, margen izquierda y zona minera, que es Sergio. Y yo como vicario general. Cada año hay un tema. Este año era como poner a las parroquias y a las comunidades parroquiales en misión, saliendo hacia afuera, ¿no? Pero más allá de la temática, cada año un tema, es el encuentro. encontrarnos, contrastar prácticas distintas, situaciones que lo que hacen en un lugar te da una idea para lo tuyo. Eso es muy importante. Hemos estado a unos 120 vicarios del conjunto de la Conferencia Episcopal.
Una Conferencia Episcopal que recientemente ha celebrado plenaria con nuevos cargos.
Sí, sí.
Y ahí estaba también Argüello.
Claro, por supuesto. Era el arzobispo de Valladolid. Es el que nos ha acogido. Tuvo dos ponencias. Otro día celebró la Eucaristía, una Eucaristía muy bonita que celebramos en una parroquia con el pueblo. O sea, a la hora habitual, no una cosa aparte porque hemos llegado nosotros. Claro, el presidente actual de la Conferencia Episcopal como obispo del lugar, pues era nuestro anfitrión y él nos acogió y estuvo con nosotros bastantes momentos.
Cerramos esta conversación con un momento que ya hemos comentado en este diálogo. Tiempo de Semana Santa. Celebraciones, procesiones. Kerman, ¿cómo vive este tiempo?
Bueno, pues es curioso. Ayer fui a una cita médica y me dice la enfermera, claro, estos días tendrás más trabajo. Y yo le dije, no, yo trabajo como usted de lunes a viernes. Los fines de semana, en Semana Santa, lo que hago es celebrar la fe con una comunidad cristiana. Bueno, las celebraciones son celebrar la fe. El trabajo no es mayor estos días, es distinto.
Kerman López, vicario general de la diócesis de Bilbao, muchas gracias por haber estado una vez más en este programa, en este encuentro mensual que tenemos para avanzar, comentar la tarea de nuestra diócesis. Un saludo y será hasta dentro de poco en una nueva conversación. Muy buenas tardes, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, muy buenas tardes y hasta la próxima.